El Ministerio Armonía presenta la reflexión bíblica del programa Sábado en Familia.
Bueno, estamos, ¿verdad?, preparados ya para poder compartir entonces un tema que hoy creemos que será de bendición. Vamos a hablar sobre la cruz, la cruz de Cristo, esta gloriosa cruz que simboliza tanto, que tiene tanta relevancia en la historia, ¿verdad?, de la humanidad. En la historia de toda la creación. Y la verdad es que es muy importante poder darnos cuenta que hay muchas cosas que podemos ir hablando sobre lo que simboliza y lo que significa la cruz. Así que ese es el tema de hoy, la gloriosa cruz de Cristo. Amén. Y vamos a ir viendo varias características, varias, digamos, cosas relevantes que tienen que ver con la cruz. Así que vamos a empezar, pero inmediatamente a entrar en materia. Y lo primero que vamos a decir es que la cruz es un acontecimiento trinitario.
Amén.
Eso es lo primero. La cruz es un acontecimiento trinitario. La fe cristiana, ¿verdad?, es distintivamente trinitaria y tiene forma de cruz. Por lo tanto, la cruz debe revelar la Trinidad. Y eso es algo fundamental porque sabemos que dentro de las doctrinas primarias, ¿verdad?, de aquellas que son fundamentales en la fe cristiana, aquellas que son intransables.
Amén.
Una de esas doctrinas, base, fundamental, intransable, es que creemos en un Dios trino.
Amén.
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso que, ¿verdad?, el cristianismo verdadero rechaza y, digamos, y dice, declara como herejía cualquier otro pensamiento que niegue la Trinidad.
Amén.
Como por ejemplo Testigos de Jehová, como por ejemplo los unicitarios, que algunos incluso así se autodenominan cristianos evangélicos. De hecho, en la denominación pentecostal incluso hay un sector, ¿verdad?, que es, a pesar de parecer, ¿verdad?, cristiano, porque son pentecostales, pero es unitario, y eso para el cristianismo en general es una herejía.
Amén.
Y está yendo en contra de doctrinas primarias que son intransables.
Amén.
Pero bien, hago esa aclaración que es importante igual dejarlo ahí muy, muy en claro. Dios Padre envió al Hijo para salvar al mundo.
Amén.
El Hijo se sometió a la voluntad del Padre y el Espíritu aplica la obra de redención a los seguidores, a quienes creen en Jesús. Así que,
amén,
vemos entonces y podemos darnos cuenta cómo la Trinidad está totalmente presente e involucrada en lo que es ese símbolo de la redención del hombre y la mujer, que es la cruz de Cristo.
Amén. La redención está predestinada por el Padre. No sé si podemos leer ahí Efesios 1, del 3 al 6.
Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha. Es decir, aquí estamos viendo que voy a seguir leyendo, que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor nos predestinó.
Amén.
Para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad.
Sí.
Para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado.
Amén.
Entonces ahí vemos que la elección la hizo el Padre.
Amén. Ahí podemos admirar también los beneficios de la redención. Seguimos entonces. Realizada por el Hijo, según lo que nos dice Efesios 1, del 7 al 10.
Dice, en Él tenemos redención mediante su sangre, apuntando al Hijo, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra.
Y aplicada por el Espíritu Santo, según lo que nos dice Efesios 1, 13 y 14.
Dice, en Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el Evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria.
Entonces decimos, Dios no retuvo al Hijo y el Hijo se entregó al Padre. Sin embargo, el Padre no está sacrificando al Hijo. El Padre, el Hijo y el Espíritu poseen todos una sola voluntad. El sacrificio, aunque es obra exclusiva del Hijo, es también la voluntad de las tres personas.
Amén.
Qué precioso.
Qué importante esa última parte que usted decía, ¿verdad? El sacrificio es una obra exclusiva del Hijo. Claro, Cristo fue el que se encarnó. Amén. Cristo fue el que vino y murió en la cruz clavado, pero es la voluntad de la Trinidad. Y por eso, amén, la Trinidad funciona en perfecta armonía, porque es, ¿verdad? Hablábamos recién ahí, la redención, la redención. Que en palabras simples, ¿qué significa redención? Bueno, es que nosotros fuimos liberados de nuestra culpa, de la condenación del pecado. Entonces, decíamos recién, la redención está predestinada por el Padre.
Amén.
Fue realizada, fue ejecutada o ejecutoriada por el Hijo. Y fue aplicada, sellada por el Espíritu Santo.
Amén.
Ahí está la Trinidad en acción.
Así es.
Primer entonces punto o primer análisis que hacemos de la cruz, que es un acontecimiento trinitario. Pero vamos al siguiente. La cruz es el centro de la historia de las Escrituras. A ver, ¿qué podemos decir de eso?
Una Biblia sin cruz es una Biblia sin clímax, sin final, sin solución. La espiral de pecado que comenzó en Génesis 3 debe ser detenida.
Sí.
La muerte de Jesús entonces pone fin a la espiral descendente. En su cuerpo Jesús tomó sobre sí el pecado del mundo. Gracias al Señor por eso. Y pagó el precio de toda la humanidad. En la cruz surge el nuevo Adán.
Amén. En la cruz surge el nuevo Adán.
Amén.
Abraham, Moisés, David, para crear una nueva humanidad, familia y reino, ¿verdad?
Amén.
Y por eso Pablo no dijo que decidió no saber nada más que la encarnación o la resurrección o la ascensión de Jesús, sino solo a Jesucristo y este
crucificado,
como podemos leer ahí en 1 Corintios 2:2, que dice, porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y este crucificado. O sea, Pablo está hablando como de que ahí está lo medular, ahí está lo central de todo lo que es el plan de redención.
Amén.
La sabiduría no se encontraba más allá de la cruz, ni por encima de la cruz, ni por debajo de la cruz, sino en la misma cruz.
Así es. Entonces podemos decir que la cruz de nuestro Señor Jesucristo es central en la palabra de Dios. Sin cruz entonces no hay esperanza, no hay paz ni armonía.
Así es.
La cruz podríamos decir entonces también que es el estandarte de Dios para nosotros.
Amén.
¿Cierto?
Sí.
Perfección sin pecado. Perfección sin pecado. Sumisión absoluta.
Sí, también, por supuesto. Todo eso representa la cruz de Cristo.
Cristo voluntariamente, entonces reconocemos por lo que nos dicen las Escrituras y lo creemos con todo nuestro corazón, que Él voluntariamente dio su vida por nosotros.
Amén.
La cruz es nuestra fuente de salvación. Gloria a Dios por eso.
Amén.
Y ahora a continuación queremos también decir que la salvación tiene una triple dimensión, por llamarlo de cierta manera, ¿verdad? Porque es pasada, presente y futura. ¿Qué podríamos decir respecto a eso?
En tiempo pasado somos librados de la pena del pecado. La muerte de Cristo en la cruz fue la única solución para el perdón de todos los pecados pasados. Él tomó nuestros pecados, ¿cierto?, sobre sí mismo mientras estaba colgado en el madero.
Amén.
Isaías 53:5 nos dice, Jesús tomó nuestros pecados sobre sí mismo. Su cuerpo sin pecado fue un sacrificio perfecto por nuestros pecados.
Sí, amén. Mire, se habla de las tres P, o la triple P, en cuanto a lo que es la liberación del pecado. ¿Por qué se habla de tres P? Porque obviamente se usan tres palabras que comienzan con la letra P. La primera sería la pena del pecado. La pena en el sentido no de pena de tristeza, sino que de penalidad.
Sí.
Penalidad quiere decir una condena, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, hemos sido librados de la pena del pecado o la condena, pero usamos la palabra pena para hacer esta triple P, ¿verdad? La pena, la condena del pecado. Y la palabra, digamos, bíblica sería justificación.
Amén.
Cuando hablamos de ser liberados de la pena del pecado, estamos hablando de la justificación.
Amén.
Nosotros estábamos condenados, teníamos la ira de Dios sobre nosotros como pecadores, ¿verdad? Tal como lo habla Romanos 3:23, Romanos 6:23. Pero Cristo, mediante su muerte en la cruz, cargó con nuestro castigo y nos justificó.
Amén.
Ante Dios, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos algunos versículos. Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay. Ahí está.
Amén.
Liberados de la pena del pecado. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
Amén.
Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Amén.
Tenemos también ahí, mire, otros versículos más.
Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él.
Amén. Y tenemos también Gálatas 3:13.
Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición.
O sea, ahí tenemos claro que la pena, la penalidad, la
Amén.
Condenación, ¿verdad?, del pecado ya no está en nosotros y eso representa la cruz de Cristo, que es la justificación.
Amén.
Y tenemos también, eso es entonces tiempo pasado.
Amén.
Pero estamos hablando de tiempo presente.
Amén.
¿Qué podemos decir tiempo presente?
Tiempo presente, estamos siendo librados del poder del pecado.
Ahí está la otra P, poder,
Amén.
El poder del pecado.
Amén.
¿Y por qué hablamos de ser librados del poder del pecado? Porque si bien es cierto, el pecado aún habita en nosotros, en nuestro cuerpo de muerte, cuerpo pecaminoso, cuerpo aún con esa inclinación al mal, pero el pecado ya no nos domina.
Así es.
Ya no es nuestro amo.
Amén.
Ya no es nuestro señor.
No somos esclavos del pecado.
Exactamente, no somos esclavos del pecado. Y entonces nosotros hemos sido librados del poder del pecado.
Amén.
¿Y cuál es la palabra bíblica para hablar de ese proceso? Santificación.
Amén.
¿Verdad? Aunque el creyente ha sido justificado, aún lucha contra el pecado.
Amén.
Sin embargo, ya no es su esclavo.
Así es.
Pues el Espíritu Santo obra en él para darle victoria progresiva sobre el pecado. ¿Qué nos dice la palabra respecto a eso?
Leamos entonces Romanos 6:14 y dice así: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad.
Amén.
Y Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Amén.
Amén. Entonces podemos decir que la santificación es un proceso en el que el creyente es conformado cada día más.
Amén.
A la imagen de Cristo por la obra del Espíritu Santo.
Amén.
Y tenemos la dimensión futura.
Amén.
Que esa, por supuesto, aún no se cumple en nosotros los que estamos aquí vivos en la tierra.
Amén.
¿Quiénes han experimentado eso? Bueno, los que ya han partido a la presencia del Señor, los que han muerto en Cristo. Y nosotros, cuando nos toque también morir o nos toque que seamos quizás arrebatados en conjunto, como sea la voluntad de Dios. Y la dimensión futura tiene que ver con ser librados de la presencia del pecado. Esta es la otra P.
Amén.
La presencia del pecado. O sea, el pecado ya no va a habitar en nosotros. No va a haber ningún vestigio ni nada del pecado. No va a haber absolutamente nada.
Amén.
Nada del pecado. Ese proceso bíblico se llama glorificación.
Amén. En esta vida todavía enfrentamos la presencia del pecado en el mundo y en nuestra carne también.
Claro.
Pero llegará el día en que seremos completamente libres, ¿cierto?
Amén.
De su presencia, cuando estemos con Cristo en gloria.
Ahí está entonces, librados de la presencia.
Amén.
Del pecado, que es la glorificación. Y tenemos,
amén,
algunos versículos como Primera de Juan 3:2, que dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, ¿verdad?
Amén.
O sea, mientras estamos acá en la tierra aún no estamos en ese proceso de glorificación.
Así es.
Retomo el texto: pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él,
amén,
es.
Amén.
Qué hermoso, seremos como Jesús, es decir, no habrá nada de pecado, ni siquiera tendremos que luchar contra el pecado porque seremos glorificados.
Amén.
¿Qué otro texto tenemos?
Apocalipsis 21:27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero.
Amén. Y Romanos 8:30, ¿verdad?, que nos habla de todo nuestro proceso que,
amén,
vivimos como creyentes. Dice: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó.
Amén.
Es lo que viviremos todos nosotros cuando ya partamos de esta tierra. En la glorificación entonces seremos transformados completamente, libres del pecado en todas sus formas, y viviremos en perfecta comunión con Dios por la eternidad.
Amén. El Evangelio entonces nos asegura, hermanos amados, que en Cristo hemos sido justificados, entonces, liberados de la pena del pecado. Estamos siendo santificados, liberados del poder del pecado, y seremos glorificados, liberados de la presencia del pecado. Y todo esto es obra de Dios. ¿Por qué? Por su gracia, y lo recibimos únicamente por la fe en Cristo. La cruz redefine el poder en el reino. El anuncio de Jesús de que el reino de Dios había llegado se revela de una manera concluyente en el acontecimiento de Cristo en la cruz.
Sí.
Las Escrituras narran cómo Dios manifestará su realeza en la tierra. Encomienda a Adán y Eva la tarea de gobernar y reinar sobre la tierra como sus representantes. Pero ellos intentan tomar el poder para sí mismos. Esto nos cita Génesis 3:5.
Sí, claro, ahí sabemos que está el relato donde, bueno, la serpiente le habla a Eva y le dice que en realidad no va a pasar nada malo, ¿no? Cuando coman del fruto, sabe Dios que se abrirán sus ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Y bueno, lamentablemente ellos hacen caso y desobedecen, pensando en que entonces iban a ser como Dios.
De hecho, todos sus hijos hacen lo mismo. Claro. Babel o Babilonia es la ciudad opuesta al reino de Dios.
Sí.
Jesús viene como el verdadero hijo y redefine el poder al mostrar fuerza a través de la debilidad. No explota su poder como Adán, sino que se despoja de sí mismo. Se convierte en siervo de todos y por ello es exaltado como gobernante de todos.
Sí, bueno, Jesús viene entonces y redefine, bueno, eso es lo que estamos hablando, redefine el poder en el reino porque viene totalmente de una forma distinta a lo que es cualquier rey, que los reyes, ¿verdad?, en esta tierra eran los que gobernaban y se enseñoreaban y ejercían todo su dominio sobre la gente, pero Jesús viene en una forma absolutamente distinta. Él viene y se humilla. De hecho, ahí Filipenses 2 nos habla con mucha claridad de eso. En el versículo 5 en adelante dice, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Amén. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Amén. La cruz de Cristo no solo es un medio entonces de salvación personal. Mire qué maravilloso esto. No es solo un medio de salvación personal, sino también el acto central en el que se revela un poder completamente diferente al poder que el mundo suele entender.
Claro.
Por ejemplo, el poder de Dios es invertido. ¿Qué quiere decir esto? En la cruz, lo que parece una derrota, ¿cierto?
Sí.
Un hombre colgado en la cruz se convierte en la victoria definitiva sobre el pecado, la muerte y Satanás.
Amén. Por eso que tenemos ahí a muchos burlándose del Señor. Tenemos a muchos decepcionados también, diciendo, mira, teníamos tanta esperanza en Él, que nos iba a liberar de la opresión del Imperio Romano, y mira cómo termina, colgado en una cruz, muerto. O sea, una derrota. Así porque eso era para la cosmovisión, digamos, humana.
Así es,
la de mirada. Que, claro, de que este rey tenía que ser un rey que viniera como un libertario político.
Sí.
Y lo vieron como al final alguien que fracasó. Pero no fue así. Todo lo contrario, porque él venció el poder del pecado.
Así es, el poder de Dios es manifestado entonces en la humillación, el sacrificio y la obediencia total a la voluntad del Padre. Algo completamente, como decía usted, completamente contrario a la lógica humana.
Así es. Por eso que hablamos que la cruz redefine el poder en el reino de Dios. Pero, ¿qué más también tiene que ver con esa redefinición?
El poder en el reino de Dios es servicio y sacrificio. Jesús mismo enseñó que el poder en su reino no es como el poder del mundo. Mientras que en el mundo los gobernantes ejercen poder sobre otros, en el reino de Dios el líder es el que sirve.
Claro.
Jesús lo ejemplificó, nuestro mayor ejemplo de servicio. Jesús lo ejemplificó de manera suprema en su vida y particularmente en su muerte en la cruz. Gracias a Dios por eso.
Amén. Claramente, o sea, estamos hablando que la cruz redefine todo, nos viene y nos cambia, nos quiebra todos los paradigmas, por decirlo así. Porque el poder, ¿verdad? O tener poder aquí en la tierra es el que manda, el sí. que dice y todo el mundo le obedece, el que se enseñorea, el que pone su pie sobre la cabeza de otro. Eso es tener poder sí. aquí en la tierra. Y la cruz de Cristo viene a quebrar todo esa forma de ver así la vida, porque Él, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, Él viene a servir. Él viene a morir en la cruz como el más, ¿verdad?, humilde de todos y como un maldito, que así era considerado. Así lo consideraba, ¿verdad?, el pueblo judío, por las escrituras, maldito el que muere en un madero. Lo consideraba así también los romanos, que era porque la crucifixión era la muerte más humillante. Así habían otros métodos de muerte, sí, habían varios, pero la crucifixión estaba reservada para los peores, era la forma de condena de muerte más humillante.
Y de acuerdo a lo que usted nos dice, el apóstol Pablo también lo menciona en Filipenses capítulo 2, del versículo 5 al 11.
Claro.
Destaca la humildad de Cristo, quien, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. La cruz, por tanto, entonces nos redefine la autoridad, pues en ella Cristo muestra que el verdadero poder es el que se entrega por amor y no el que se impone.
Amén.
Qué precioso.
Sí, qué lecciones más grandes.
Qué ejemplo.
Por eso que la cruz es tan hermosa, es tan gloriosa, es tan maravillosa.
Amén.
Cuando miramos la cruz vemos tantas cosas que representan y que simbolizan.
Amén.
¿Qué más podemos decir?
El poder del reino se manifiesta en la resurrección. La cruz entonces también es el preludio de la resurrección, que en vista como la demostración definitiva de poder de Dios, en la resurrección Dios confirma que su poder no se limita a lo que es visible o inmediato. Mire esto, qué importante. La resurrección de Cristo demuestra que el sacrificio en la cruz no fue un acto de impotencia, sino el medio a través del cual Dios salva y establece su reino eterno. Este es el poder de la vida que vence a la muerte, y es el poder que los creyentes reciben por medio de la fe en Cristo.
Amén.
Estábamos hablando en el punto de que la cruz redefine el poder del reino,
sí.
¿cierto? Ya hicimos ahí un análisis profundo y seguimos. El poder de la cruz en la vida del cristiano. Los cristianos no solo deben contemplar la cruz como un evento histórico, eso
claro.
lo sabemos y lo recordamos,
sí.
sino como un modelo para nuestra propia vida.
Amén. Amén, sí.
En Cristo todos los creyentes están llamados a vivir una vida de sacrificio, amor y servicio. Recientemente hablábamos acerca del servicio, ¿cierto?
Sí.
La cruz redefine lo que significa vivir con poder, no en la arrogancia ni en la autoexaltación. ¿Lo repito?
Sí.
La cruz redefine lo que significa vivir con poder, no en la arrogancia ni en la autoexaltación, sino en la humildad, la obediencia y el sacrificio. Así es. La vida cristiana entonces se convierte en una forma de poder opuesta al poder del mundo. Un poder que transforma a las personas y las llama a ser agentes de paz, justicia y reconciliación.
Amén. Entonces podríamos decir en resumen que la cruz redefine el poder al demostrar que la verdadera fuerza en el reino de Dios se encuentra en la humillación, el sacrificio y la obediencia.
Amén.
Este poder es opuesto al poder humano tradicional,
Amén.
Ya que no se basa en la conquista o en la dominación, sino en el amor sacrificial que conduce a la vida y la resurrección.
Amén.
Gloria
a Dios.
Sí, qué hermoso.
Como el Señor nos enseña.
Así es.
Gracias a
Dios. La cruz, amén. La cruz, bueno, también inaugura el nuevo pacto, ¿verdad?
Amén.
Eso es algo también que cada vez que miremos la cruz, tenemos que acordarnos de eso, de que la cruz inauguró el nuevo pacto. En la última cena, ¿verdad?, que es antes de Jesús ser entregado, Jesús interpreta su muerte como la introducción del nuevo pacto. Es por su cuerpo y su sangre que se forma su nueva comunidad.
Amén.
Así como el pueblo de Israel fue rociado con sangre al entrar en un pacto con Jehová, con Yahvé, así también los discípulos son miembros de la nueva comunidad por el derramamiento de la sangre de Jesús.
Amén.
La comunidad del nuevo pacto, ¿verdad? Ahora tiene la palabra de Dios, está ahora escrita en sus corazones. Y todos conocen al Señor por el don del Espíritu. ¿Por qué? Porque ahora los creyentes tenemos al Espíritu Santo en nosotros.
Sí.
Eso es algo, una de las grandes características del nuevo pacto.
Amén.
En el tiempo antiguo, Dios hizo un pacto, tomó a Israel como una, ¿verdad?, nación étnica que representaba a su pueblo y que hizo también un pacto, hubo promesas. Y todo eso apuntaba a lo que venía en el Nuevo Testamento, que es el Nuevo Pacto.
Amén.
Y en el tiempo antiguo, ¿verdad?, sabemos que el Espíritu Santo venía esporádicamente sobre ciertas personas para hacer labores específicas. Vino sobre los profetas, vino sobre ciertos reyes, personajes importantes, jueces.
Amén.
Pero en el Nuevo Pacto ahora el Espíritu Santo viene y habita en forma permanente en cada uno de nosotros los creyentes.
Amén.
En el antiguo pacto, constantemente habían sacrificios.
Sí.
Sacrificios de animales, se rociaba sangre, y eso cubría en forma temporal la ira de Dios. Cubría, digamos, o mantenía ahí a raya, por decirlo así. Cubría los pecados temporalmente. Pero Jesús vino ahora, derramó su sangre, y con ese sacrificio que es perfecto y completo, una vez y para siempre quedaron cubiertos y pagados todos los pecados de cada uno de nosotros que somos su pueblo.
Así es, sí, y es precioso poder recordar que en el Antiguo Testamento Dios había hecho un pacto, ¿cierto?, con el pueblo de Israel a través de Moisés.
Sí.
¿Cierto? Pero ese pacto estaba basado en la obediencia a la ley y estaba limitado en su capacidad para reconciliar plenamente a los seres humanos con Dios, debido a la debilidad de la carne, como nos relata Romanos, ¿cierto?
Claro.
Capítulo 8. Este pacto, aunque santo y justo...
Sí, por supuesto, eso, ¿cierto?, hay que tenerlo muy claro.
Reveló la incapacidad del ser humano para cumplir con la ley.
De hecho, Pablo lo habla mucho, de que él aclara de que el problema no es la ley.
Así es.
No es la ley, sino que simplemente la ley vino a revelar que el problema era el corazón del hombre.
Nuestra incapacidad, sí, así es.
Nuestra incapacidad para cumplir la ley de Dios.
Y el profeta Jeremías en el capítulo 31 anticipó un nuevo pacto.
Sí.
Distinto al de Moisés, que sería interno y transformado. No sé si a usted le pasa que en la medida que nos vamos introduciendo en esto hay un quebrantamiento porque...
Amén.
El recordar todo esto y el meditar en esto tan maravilloso, sin lugar a dudas, nos quebranta. Somos privilegiados.
Totalmente.
De lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dios prometió poner su ley en los corazones de su pueblo, perdonar sus iniquidades y no recordar más sus pecados. Este pacto estaba ligado a una obra futura y definitiva de la redención. Y si hablamos, como usted bien lo decía, Cristo como mediador en el nuevo pacto, la cruz de Cristo es el momento culminante en que este nuevo pacto es inaugurado. Jesús, como el mediador del nuevo pacto, cumplió lo que la ley demandaba, pero que el ser humano no podía cumplir. Gloria a Dios por eso.
Amén.
En su sacrificio en la cruz, Él se ofreció como cordero sin mancha, quien quitó el pecado del mundo, según nos dice ahí Juan 1:29.
Y ahí vemos en la cruz de Cristo, vemos en este nuevo pacto cómo se cumplen promesas.
Amén.
Como por ejemplo la que Dios habló en Ezequiel 36, Verso 25 en adelante leemos, ¿verdad? Entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Además, les daré un corazón nuevo. Amén. Y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Amén. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos. Amén. Y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas.
Entonces la cruz de Cristo no solo nos ofrece perdón, entendemos y creemos con todo nuestro corazón que establece, cierto, una nueva relación con Dios.
Totalmente.
Gracias a Dios por eso. La cruz cancela el registro de la deuda que había contra la humanidad.
Amén.
¿Podría usted leernos Colosenses 2:14?
Así es, dice, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz.
Amén. Gracias a Dios por eso.
Amén.
En la cruz Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo para que nosotros muramos al pecado y a la muerte.
Primera de Pedro 2:24 dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Porque por sus heridas fueron ustedes sanados.
Amén. La maldición del pecado y la muerte fue puesta sobre Jesús para que pudiéramos obtener las bendiciones de Abraham.
Tal como nos relata Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga en un madero.
En este caso es importante entender la cruz y la resurrección como un solo evento, porque es a través de la muerte y resurrección de Cristo que la muerte es absorbida en victoria.
Amén. Como nos dice ahí 1 Corintios 15, versos 54 y 55. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón?
Amén.
Así es. Bueno, la versión más conocida nuestra es sorbida es la muerte en victoria. Pero es verdad esta la traducción de Nueva Biblia de las Américas. Y eso es importantísimo porque Jesús muere, claro, paga la deuda, porque El alma que pecare, esa morirá.
Amén.
Esa es la justicia de Dios. Amén. Y Jesús muere en el lugar de nosotros porque nosotros éramos quienes debíamos morir. Muere porque Él toma el lugar del pecador.
Amén.
Pero Él vence la muerte porque Dios, por el poder del Espíritu, lo levanta. Amén. De la muerte. Y entonces Él resucita. Y eso también tiene una tremenda connotación para nosotros, porque así también nosotros, por ejemplo, vamos igual a tener que sufrir la muerte física.
Así es.
A pesar de que podamos ser creyentes, pero también vamos a tener que morir. Amén. Pero ahí viene entonces la victoria de Cristo sobre la muerte y el pecado, porque los creyentes un día vamos a resucitar con cuerpos incorruptibles.
Así es, cuando hablamos de la victoria sobre la muerte, podemos decir que la muerte de Jesús en la cruz y su posterior resurrección son vistas como el acto definitivo que rompe el poder de la muerte. El pecado había introducido la muerte en el mundo, eso nos cita, cierto, ahí en Romanos 5:12. Y Jesús, al morir en lugar de los pecadores, o sea, en mi lugar.
Amén.
Y en su lugar.
Amén.
Y luego resucitar muestra que la muerte ya no tiene dominio sobre él ni sobre aquellos que están unidos a él por la fe. La resurrección de Jesús garantiza que los creyentes, como usted bien lo decía recién, aunque mueran físicamente, serán resucitados en un futuro glorioso, nos dice 1 Corintios capítulo 15, verso 20 y 22.
Amén, que es el que leíamos ahí recientemente.
Amén.
De hecho, hay que... No, perdón, habíamos leído los versículos 54 y 55, perdón.
Sí.
Pero es el mismo, digamos, capítulo 15 de Primera de Corintios. Es muy importante entender esto porque nosotros los creyentes, que es muy probable, podríamos ser nosotros esta generación, que seamos arrebatados, ¿verdad?
Amén.
Pero tenemos que pensar que, mirándolo en una perspectiva del tiempo, vamos a ser quienes no veamos la muerte física porque sea, digamos, seamos arrebatados, vamos a ser un grupo puntual que le toque vivir ese acontecimiento. Mm. Pero si proyectamos a lo largo de los siglos, todos los cristianos que han tenido que morir físicamente.
Sí.
Y eso serían miles y miles o millones y millones. Por lo cual, todo cristiano, insisto, exceptuando quienes tengamos ese momento del arrebatamiento, que estemos vivos, pero todo cristiano va a morir físicamente igual.
Uh-huh.
Pero esa no es una derrota.
Así.
O sea, se va a cumplir, claro, se va a cumplir el hecho de que vamos a tener que morir, que es consecuencia de el pecado del ser humano, la paga del pecado es muerte, pero vamos a morir físicamente, pero vamos a ser resucitados con Cristo.
Amén.
Y nos levantaremos un día con un cuerpo glorificado, con un cuerpo incorruptible de gloria. Todos
Así
los cristianos
es.
Que a lo largo de la historia, los y tanto los santos del Antiguo Testamento, que ahí tenemos también cuánta cantidad de años y de siglos, todos aquellos que murieron, aunque Cristo aún no venía en carne, pero tenían su fe mirada en el Mesías venidero.
Amén.
Todos aquellos santos del Antiguo Testamento y todos aquellos que después que Jesús vino a la tierra, también en todos estos últimos 21 siglos han muerto en Cristo, todos ellos un día, y si nosotros también nos toca morir quizás hoy día, mañana, en una semana más, quién lo sabe, vamos a morir, o podríamos morir. Todos nosotros seremos arrebatados, seremos levantados de la tumba y tendremos un cuerpo glorificado, por lo cual la muerte no puede tener potestad, no tiene dominio sobre nosotros, y eso es gracias a la victoria de Jesús en la cruz.
Amén. Entonces, en resumen, decimos que la cruz vence el pecado y la muerte, al ser el medio a través del cual Cristo paga el precio de nuestro pecado.
Amén.
Gracias a Dios por eso. Derrota la muerte por su resurrección.
Amén.
Y habilita al creyente para vivir una nueva vida en victoria sobre el pecado, mediante el poder del Espíritu Santo. Entonces, se puede.
Amén.
Se puede vivir una nueva vida en victoria sobre el pecado, porque ya no somos esclavo del pecado.
Amén. Decimos amén a eso. Y por supuesto, así como Jesús venció a través de la cruz el pecado y la muerte, también venció al diablo, claramente.
Así es.
En la cruz, Cristo no solo venció al pecado y la muerte, sino también venció las fuerzas espirituales de las tinieblas.
Amén.
Una, por llamarlo así, una erupción cósmica ocurrió en el Gólgota. Una nueva fuerza apocalíptica entró en el mundo. Y el viejo poder fue vencido por un poder más profundo. Él despojó a los poderes y a las autoridades, exponiéndolos a vituperio, y triunfó sobre ellos.
Amén.
En la cruz. Hay
Amén.
Un versículo hermoso ahí, ¿verdad? Lo leíamos delante, que es Colosenses 2:14, que nos habla de eso. Él canceló el documento de deuda que
Así
consistía
es.
En decretos contra nosotros, que era adverso, y lo clavó en la cruz.
Amén.
Cuando Cristo resucitó de entre los muertos, se sentó a la diestra del Padre en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad y poder.
Amén.
Así que Cristo, ¿verdad?, venció la muerte, venció Amén. A Satanás, y Amén. Podemos decir claramente, cuando miramos la cruz, vemos la victoria de Cristo, vemos la derrota
Así es.
De Satanás.
Y como decía usted, Cristo clavó el acta de los decretos en la cruz. Clavó el acta de los decretos en la cruz. ¿Qué significa esto? Que Cristo tomó sobre sí mismo el castigo que nosotros, hermanos amados, nosotros merecíamos por nuestros pecados. La crucifixión, lo decíamos recientemente, era en ese entonces una forma común de ejecución. Y en este caso, Cristo fue crucificado para que podamos tener salvación. Amén. Gloria a Dios por eso. El hecho de que el acta de los decretos haya sido clavada en la cruz significa que fue quitada de en medio de nosotros y que la ley no puede ya condenarnos. ¿Por qué? Porque Cristo pagó el precio por nuestros pecados.
De hecho, el versículo que viene después, ahí de Colosenses 2:14, que habla de esos, el acta de los decretos que fue clavada en la cruz. El siguiente versículo, que es el 15, dice lo siguiente, por ejemplo, leyendo versión Reina Valera: despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Leyendo otra versión, Nueva Biblia de las Américas, dice: y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Es decir, otra versión más incluso para poder seguir complementando. La NTV, Nueva Traducción Viviente, dice: de esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Amén. La otra versión más, mire, la NVI, Nueva Versión Internacional. Desarmó a los poderes y a las autoridades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Distintas versiones que quise compartir para que podamos ver cómo muestra de que ahí está la victoria, el símbolo de la victoria en la cruz. Lo conectamos un poquito, como decíamos delante, que para el mundo es como símbolo de humillación. Mira, este perdedor quería ser un revolucionario y mira, terminó clavado en la cruz. Ese es el pensamiento humano. Así lo veían ahí los soldados romanos que se burlaban. Así lo veían mucha gente. Así lo veían los mismos judíos que tenían esperanza de ser o de ver un libertador en él, y dicen: mira dónde terminó Jesús, clavado en una cruz. Hasta aquí llegó nuestra esperanza. Pero no, es todo lo contrario. Es símbolo de victoria sobre el pecado, sobre la muerte, sobre Satanás.
Amén. Entonces invitamos a nuestros hermanos que están ahí oyendo acerca de estas tremendas y maravillosas verdades bíblicas, que puedan reflexionar acerca de... Yo sé que en este lado de la gloria, siempre lo decimos, en este lado de la eternidad, no entenderemos a cabalidad la magnitud del amor de Dios, ¿cierto? Sí. Por nosotros. ¿Quiénes al meditar que merecíamos morir, cierto? Eso era lo que merecíamos por nuestros pecados. Pero hoy podemos decir gracias, Señor.
Amén.
Porque tú fuiste a la cruz en mi lugar. Clavaste ahí mis pecados. Y hoy tengo acceso a la vida eterna. Hoy me has dado un nuevo nombre. Y no porque vio algo bueno en mí, sino que por pura gracia y misericordia.
La cruz es locura para el mundo. Sí, Pablo, ¿verdad?, reconoce que este mensaje de Cristo crucificado será piedra de tropiezo para los judíos y locura para los gentiles. Ahí en 1 Corintios 1:23 lo dice bien claramente: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles.
No es un mensaje intrínsecamente atractivo hasta que se concedan ojos espirituales para verlo.
Amén.
Sí. El mundo mira la cruz y ve debilidad, irracionalidad, odio y repugnancia. En las primeras décadas del movimiento cristiano, el escándalo de la cruz era lo más evidente.
Sí.
No era solo la muerte del Mesías, sino la forma de su muerte, lo que era una ofensa.
Así es. Tal como el versículo que leíamos recién, piedra de tropiezo para los judíos, porque para ellos, ¿verdad?, basado en Deuteronomio, nosotros podemos leer que dice: maldito el que es colgado en un madero. Y bueno, entonces, que Jesús fuera un maldito para los judíos, obviamente es piedra de tropiezo. ¿Cómo este maldito va a ser ahora a quien estos locos predican y que tengo que creer en él? Entonces, para los judíos que esperaban un Mesías libertador, un Mesías que viniera con opulencia, ¿verdad? Con toda gloria y majestad, pero desde el punto de vista humano, que los liberara del yugo romano, es el mensaje de la cruz era piedra de tropiezo. Así. Y obviamente para los gentiles, para el mundo no judío, era algo necedad. Porque, ¿cómo me hablan de alguien que fue un fracasado? Mm. Que vino y que terminó siendo condenado por el Imperio Romano, a petición de los mismos judíos. Entonces, ¿cómo va a ser eso? Me hablan de alguien victorioso. No lo entienden. Y por eso lo que usted decía, que realmente no se puede ver el mensaje como algo atractivo, como algo glorioso y verdadero, hasta que se concedan ojos espirituales para verlo.
Amén.
Por eso que ahí está la labor que cumple el Espíritu Santo en quienes hemos venido al Evangelio.
Así es. Y con estos ojos entonces espirituales vemos que la cruz de Cristo trae paz.
Amén.
Trae reconciliación y trae unidad. En la cruz el mundo entero tiene la oportunidad de reconciliarse con el Padre. La paz que el mundo ha estado buscando, la unidad de todas las personas, se encuentra en la sangre. Porque el mismo es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Efesios ahí nos cita en capítulo 2, verso 14. La reconciliación entonces para el mundo, la paz y la unidad vienen solo por la sangre de la cruz.
Amén.
Colosenses 1:20. Sin sangre entonces no hay armonía.
Así es. Y la cruz es la orden de marcha para los cristianos, ¿verdad? Amén. ¿Qué significa eso? Bueno, recordemos las palabras de Jesús. Él le dijo a sus discípulos que debían sufrir. De hecho, amén, lo que le dijo exactamente, para ser preciso, citando sus palabras, es lo siguiente. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.
Amén.
Pablo también encarna la cruz en su ministerio, convirtiéndose en la fragancia de la muerte mientras es conducido en la procesión triunfal. E incluso dice que ha sido crucificado con Cristo, como leemos ahí ese tan conocido pasaje de Gálatas 2:20. Con Cristo ha sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero Pablo no solo aplica la cruz a su propio ministerio, sino que además instruye a la nueva comunidad de Filipos a tener la mente de Cristo, como lo leímos delante en Filipenses 2:5. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Amén. Y esa actitud está definida por la cruz de Cristo. Así ahí es. En el versículo 8 dice, ¿verdad?, que él, hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Amén.
Así que la cruz no solo es el lugar donde se paga por nuestro pecado, donde se vence al diablo, sino que es la forma, es la esencia, es la demostración del cristianismo.
Amén.
La crucifixión es la piedra de toque de la autenticidad cristiana, la característica única por la que todo lo demás adquiere verdadero significado.
Entonces, cuando hablamos de la cruz, hablamos de obediencia, de sacrificio, de propiciación, de redención, reconciliación, justicia, justificación, victoria y conquista. Gloria a Dios por eso.
Amén. Qué lindo es eso.
El Ministerio Armonía ha presentado la reflexión bíblica del programa Sábado en Familia.